Muy manija en el tema detrás. Y para hablar sobre esto, estamos en comunicación con Gabriel Kudryk. Él es parte de Torre de Juegos. ¿Cómo estás, Gaby?
¿Cómo están, chicas? ¿Bien?
Bien. ¿Vos bien. Cómo andás? ¿Qué andabas haciendo?
Bien. Ahora miren, miren lo que es el amor por los juegos y la radio a la vez. Creo que ando con un poco de fiebre. Estoy en esa situación, viste, que... Mañana me hisopo, onda, esto ya me parece que...
No me lo di, pisando los talones.
Sí. Pero bueno, nada, por ahí es una angina y nada más.
Bueno, con más razón. Así igualmente...
Me van a escuchar un poquito ronco.
Ahí va. Te agradecemos sí, un montón, exacto, Gaby, exacto. La verdad, de que nos puedas estar atendiendo. Tengo una pregunta. Por ahí es nada sí, que ver en principio con Torre de Juegos, pero ya que recién estábamos diciendo esto de que en la cuarentena mucha gente como que se volcó a los juegos de mesa, ¿no? ¿Alguna vez hiciste un juego de mesa, Gaby, vos?
Yo no, pero mi socio y amigo en Torre de Juegos, Ariel Menucci, sí. En realidad, bueno, todo esto de Torre de Juegos sí, nace de una movida... Acá en la Argentina empieza a crecer mucho el tema de los juegos. Hacia 2013, por ahí. Uh-huh. Y empieza a haber una movida de gente que diseñaba juegos. Y yo contacté a una editorial de acá de La Plata, en realidad para empezar a ver unas juntadas que estaban armando para jugar, porque estaba recién metiéndome en el mundillo y ya... Cada vez que alguien me veía con una caja salía corriendo, entonces necesitaba gente que lo haga voluntariamente, básicamente. Bueno, ahí fue cuando conocí, sí, porque después uno se da cuenta que no a todo el mundo le gusta jugar, aunque vos decís jugar, parece que quién podría decir que no,
claro,
no a todo el mundo le gusta.
Pero de repente salen todos corriendo.
Y bueno, Ariel Menucci decía, es uno de ellos dos, Ariel...
Hola.
A ver.
Gaby, te perdimos.
Se ha trabado un poquito, bueno, la comunicación.
¿Qué momento? Así. Bueno, mientras Seba trata de... Ay, no le mandamos un saludo a Seba hoy. De paso, saludamos también a Seba.
De paso, mira.
Mientras Seba habla con Gaby y ve qué está sucediendo, les contamos, estamos hablando con Gabriel Kudryk, él es parte de Torre de Juegos, esta tienda de juegos de mesa que además genera mucha difusión sobre el tema. Ahí creo que... Que volvió. Hola, Gaby.
Sí, ahí estoy. No sé qué pasó.
Ahí está. Nos quedamos ahí en la parte en la que estabas contando lo del año 2013 y cómo vos te empezás a acercar un poco a la movida.
Claro, bueno, y ahí conozco a Ariel Menucci, que es mi socio, y a Sebastián Real, que en ese momento tenían una editorial que hacían sus propios juegos. El más conocido que hicieron se llamó Intendentes, es un juego muy conocido en la Argentina. Y bueno, ahí si quieren ya... El juego es un juego de gestión donde básicamente lo que piensan ahí los chicos es cómo se, después de la inundación en La Plata, se les empezaron a pensar, bueno, cómo sería manejar una ciudad. Entonces vos lo que haces, cada jugador tiene una ciudad y vos tenés que ir haciéndola crecer. Pero a medida que crece, empiezan a crecer el riesgo, empieza a crecer la inseguridad, el riesgo de inundación, el riesgo de incendios y demás. Y aparte tenés que alimentar a la gente. Si no la alimentás, empiezan a hacer marchas.
Claro.
Bueno.
Es muy importante mantener la población alimentada, ¿no?
Sí. Y bueno, incluso podés decidir reprimir las marchas, lo que pasa es que después eso te termina jugando en contra.
Claro.
Entonces, está bien planteado en ese sentido. Es un juego de gestión muy, muy lindo y uno de los primeros juegos de gestión argentinos.
Tremendo escuchar esto de Intendentes, porque además como que abre un poco el abanico, ¿no? Yo creo que a muchas personas nos dicen, che, juegos de mesa, y se nos ocurren más o menos a todos los mismos 5 nombres. Uh-huh. Y tipos de juego, ¿no? Como este de la trivia con el Carrera de Mentes.
El Pictionary.
Claro.
Sí.
Como un par de juegos, y acá ya vos, en principio, que abrís a que hay juegos más actuales, que hay juegos que hablan ya casi con un tinte político, se podría decir. Y además esto de justamente, de cómo se abre el juego, por ejemplo, en este caso es un juego de gestión. Es claro, súper interesante esa movida del mundo de los juegos de mesa, si se quiere.
Sí, lo que pasa es que, claro, hay un montón de tipos de juegos, e incluso, tenés mecánicas, ¿sí? Que son las que van a indicar cómo funciona el juego. Por ejemplo, una mecánica es tiro el dado, avanzo de acuerdo al color que caí, es el cuadernillo que agarrás y me lees la claro, pregunta. Sí. El que estaban hablando hace un rato, el que realmente... Bueno, eso es un... En este mundillo hay muchos nombres en inglés, porque bueno, la movida fuerte está en Estados Unidos y Europa. ¿Sí? Eso sería un roll and move, tirar y mover.
Ahí va. Sin embargo, la movida fuerte estará en Estados Unidos, como decís, pero acá también se ha creado como una pequeña comunidad, ¿no? Porque les he visto, o por lo menos por lo que he visto en sus redes de Torre de Juegos, esto que está como la alianza lúdica, ¿no? Hay varias personas pensando los juegos de mesa y, como decías vos recién, de juntándose entre quienes conocen y saben y les gusta juntarse a jugar puntualmente.
Mira, hoy me preguntaba si yo diseñaba, te decía, bueno, no, mi socio, te contaba del intendente. Bueno, también, ahí sí yo soy parte de eso, existe una comunidad de diseñadores que se llama Plan Masón, acá en La Plata, la propuesta, lo que pasa es que bueno, la pandemia también complicó mucho las cosas últimamente, pero la propuesta es un grupo de testeo, un juego, necesitas testearlo para saber que eso funciona, que realmente es divertido, que la gente toma las decisiones, está tomando decisiones, más o menos funciona como vos querés. A veces vos propones un juego, lo pones en la mesa y la gente hace cualquier otra cosa. Se habla incluso de romper los juegos, o sea, ir al límite con las cosas que podés hacer, no sé, para probar si podés, si vos acumulás todo el tiempo determinado tipo de recursos, si eso es un camino seguro a la victoria, que entonces el juego estaría roto. Porque si tenés algo con lo que ganás sí o sí, entonces eso no estaría funcionando como juego. Bueno, eso es todo el proceso de testeo. Plan Masón hace testeo, hace diseño también, se dedican a desarrollar juegos, que es otra cosa, bueno, no importa, para no ponernos muy técnicos, pero bueno, existe esa comunidad, por ejemplo, acá en La Plata. También existen los pioneros, que son los chicos de la cantera Recreación, que son quienes armaron los encuentros nacionales de juegos de mesa en su momento. Eso es muy interesante, la movida. En su momento se hacían en Capital los encuentros nacionales. Hoy se están haciendo, bueno, ya hoy con la pandemia no, pero se venían haciendo ahora en Córdoba, en Bahía Blanca, en distintos lugares, justamente para darle federalismo a esto. Hay uno de los autores más editados argentinos, Luis Marcantoni, es de Junín, por ejemplo. En Córdoba hay una movida muy, muy interesante, muy grande. En Mendoza también hay una movida muy grande. Sí, hay movida grosa. La alianza lúdica que me decían es, somos Lúdicos Platenses, que es un canal de YouTube, que se dedican a hacer unboxings y tutoriales, descajados y tutoriales. Es Umbral Arcano, que hacen juntadas de juegos, pero también tienen una pata puesta en el rol, que nosotros no, bueno, nosotros con Torre de Juegos.
Ahí va. Che, Gaby, y en relación a esto, de ahí que estás trayendo a colación, Torre de Juegos, ¿no? ¿Cómo fue abrir este espacio concretamente y cómo ha funcionado también en relación a esto que mencionabas de la pandemia, ¿no? Porque digo, nos ponemos a pensar en la pandemia, en nuestras prácticas y en líneas generales, la constante que sale es la cuestión de la pantalla, ¿no? De la videollamada, la llamada por WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo les ha ido a ustedes o cómo han visto que se va convocando o acercando la gente a Torre de Juegos en este contexto de pandemia también?
Mira, nosotros, bueno, esto ya son cuestiones más de cómo funciona como negocio, pero nosotros hacemos entrega a domicilio justamente para evitarle a la gente que se tenga que mover. Lo que tuvimos que cortar fueron las juntadas, que para nosotros eran muy importantes porque con eso íbamos generando también masa crítica en La Plata. Claro. Gente que nos veía en redes y decía, che, voy a ver qué onda. Se acercaba a Torre de Juegos alguno de los sábados a la noche que armábamos una o dos veces por mes. Se acercaba y bueno, y descubría todo este mundo. Nosotros tenemos una ludoteca muy grande. Pero bueno, sí, la pandemia, mira, al principio mucha gente empezó a comprar juegos de mesa. Hubo un boom en el medio de la pandemia porque era claro, estoy encerrada. Pues encerrado y...
Algo hay que hacer.
Algo hay que hacer, exactamente. Y bueno, después, hoy cayó bastante y eso se nota. Pero bueno, es lo que toca.
Gaby, una pregunta que me surge en esto de, bueno, la cuarentena, ¿no? El volver a los juegos de mesa. También pensándolo, que a veces uno piensa en los juegos de mesa y muchos dicen, ah, los chicos juegan videojuegos, nunca, no se van a sentar frente a un tablero. Pero al mismo tiempo es como que uno dice juego de mesa y como que te remite a un ambiente medio familiar, medio amiguero, ¿no?
Sí.
¿Cómo es este ambiente de quienes juegan los juegos de mesa, de quienes gustan jugar, juntarse a jugar juegos de mesa? De, bueno, ustedes mismos tienen una ludoteca, hacían las reuniones, es esto como casi de la militancia de juntémonos a jugar.
La militancia lúdica.
Claro.
Sí, hay algo de eso, lo que les decía también, esa cosa, sobre todo cuando recién te metes en los juegos de mesa, eso de evangelizar y pretender que todo el mundo juegue, entonces te vas a los cumpleaños, te vas con juegos, echas la bola. Cualquiera. Después te das cuenta de que no, que estás molestando. Pero bueno, después el ambiente en general, mira, es un ambiente muy, muy abierto. En general, quienes juegan juegos de mesa han jugado rol, no en general, pero hay mucho de eso. Uh-huh. Es parte de lo que se está rompiendo ahora con la masificación. Pero en su momento era muy gente que jugaba mucho rol, que jugaba videojuegos también, pero se había hartado de las pantallas y quería algo más, más analógico, algo, tocar madera, cartón, plástico. Es un ambiente, odio esto, porque es re de viejo, pero es un ambiente sano.
Somos gente sana.
Gente del bien.
Claro, no, pero me refiero a que es un ambiente en el que hay mucha colaboración. Es un siempre decíamos con Luis Marcantoni, el diseñador este que les contaba, de Junín, que tiene muchos juegos editados acá. Siempre decíamos cuando hablábamos, bueno, en definitiva, los juegos de mesa es un mundo tan chico que es un juego cooperativo, ¿no? Uh-huh. Si no hacemos todo juego, no tiene mucho sentido estar a los codazos. Y bueno, lo ves, incluso en editoriales grandes, que tienen onda, que estás en grupos de Telegram con las cabezas de, no sé, de una editorial, por ejemplo, de Devir, que es una editorial gigante, es una multinacional en realidad, y las cabezas acá en la Argentina están en los grupos Telegram, charlan, comentan, ¿viste? Es todo súper súper accesible y esto que te digo, muy, muy colaborativo.
Total. Pensaba también en esto que decías, ¿no? Bueno, están las multinacionales, pero también hay toda una movida independiente. Que a veces uno dice movida independiente y dice, bueno, sí, el teatro, la música. Claro. Pero acá también estamos hablando en términos de editoriales, de juegos y también de un movimiento autogestivo casi.
Sí, mira, un juego es un relato también, ¿no? Como una película, como una obra de teatro, como cualquier otra cosa. Es un relato, pero que cada vez que lo sacas de la caja, se genera una historia nueva. Por lo tanto, es también un arte. Eso tiene que funcionar de determinadas maneras. Es un arte muy ligado a lo que son, a lo que a cómo funciona el cine industrial. O sea, es un arte no funciona como por ahí el arte independiente, sino que tiene mucho del mass media, tiene mucho metido de la industria. Más allá de eso, siempre hay editoriales chicas, pero a nadie se le ocurriría, creo yo, por ahí alguien sí, pero a nadie se le ocurriría hacer juegos, pero que sean poquitos y de nicho y que nadie los conozca.
Claro.
Siempre las editoriales chicas independientes, o sea, las autoediciones, por ejemplo, que hay mucho, por ejemplo, Quiz Juegos, que les comentaba hoy, es Sebastián Real editando sus juegos.
Gaby,
a ver.
Te estamos perdiendo nuevamente. ¡Qué momento!
¡Qué momento!
Justo cuando nos estamos hablando.
A ver.
Ahí estoy.
Ahora sí.
Algo pasa en internet. No sé dónde me quedé, pero bueno, decía que las editoriales independientes, en realidad, el tema del juego funciona distinto que la obra de teatro. Vos podés ser todos los vanguardistas que quieras, pero el juego tiene que funcionar como juego, ¿no?
Claro, tiene que tener esto de un poquito de lo intuitivo también, ¿no? Si es muy rebuscado, si no le encontrás la vuelta ni el sentido o no lo sentís parte, ya hay un problema en comprometerte al juego, ¿no? Porque también esto que vos decías de la obra de arte es muy interesante, porque el juego es un relato que se recrea cada vez que se juega, pero al mismo tiempo uno se compromete en ese momento en el que se sienta a jugar, ¿no? Claro.
Sí. Bueno, ahí está lo que en términos de juegos le decimos el peso del juego. El peso del juego es la complejidad. Vos tenés juegos que son súper sencillos, pero no es lo mismo peso que profundidad. Vos tenés juegos que son súper sencillos, pero son muy profundos, como el ajedrez que se viene jugando hace muchísimo, o no sé si conocen el Go, que es un juego chino, que tiene, creo, mínimo 1000 años, y se sigue jugando, y es un juego que las reglas entran en una hoja.
Claro.
¿Sí? Entonces, es un juego que no tiene un gran peso, pero tiene mucha profundidad. Después hay juegos que son extremadamente pesados porque son difíciles.
Son difíciles, calculo, de entrar en el juego.
Claro, es muy probable.
¿Será lo que iba a decir? ¿Será? Ahora le preguntaremos.
Igual, sí. No, decime.
No, decía que igual, mientras vemos que vuelva el internet, le pedimos como cada jueves a nuestras entrevistades.
Sí.
Qué bajón internet, ¿eh?
Ahí va. Pero mira, justo estabas haciendo el entre, Juli, si querés ya nos metemos derechito en ese momento.
No, me gustaría que finalices. Mira, nos quedamos creo que en las últimas tres palabras que estabas diciendo, Gaby.
Bueno, no sé cuáles eran las últimas tres, pero la idea, en definitiva, les contaba que me ha pasado con juegos muy pesados y de reglas muy complejas estar media partida sin saber qué es lo que estoy haciendo.
Claro.
Hay juegos, yo tengo un juego que tiene, las reglas son tan complejas que se juega por escenarios, y entonces en el primer escenario vos aprendés tres reglas. Cómo moverte, cómo disparar, cómo pegar, ponele, porque es un juego de escaramuzas.
Sí.
En el segundo escenario le vas a agregar dos reglas más, y así lo vas agregando de a dos reglas hasta llegar al decimosegundo escenario.
Como si fuesen niveles.
Claro, es una inversión, en tiempo, la verdad. Hay que decidirlo, pero bueno, qué sé yo, cuando te gusta.
Total, es el relato que quieras transitar. Gaby, nosotras solemos preguntarle a nuestros invitados un tema que le dedicarían a alguien en la radio, y esta pregunta también te ha llegado a ti. Queríamos preguntarte qué tema elegirías, así podemos compartirlo, y a quién se lo dedicarías.
Mira, le voy a dedicar a mi compañera, que aparte recién me estaba escribiendo, que estaba escuchando. Así que le mando un beso a mi compañera Elena. Le quería dedicar Coplas del Valle, de Cuarto Elemento.
Ahí va.
Se lo había mandado.
Sí, Juli. Está acá. Bien.
Que Cuarto Elemento es una banda de folclore fusión de acá de La Plata. Está, bueno, próceres como, o mejor dicho, un prócer como el Mono Iserralde, que viene de lo que era MPA, la banda que renovó el folclore en los 80. Y bueno, y también estaba su hijo, Jerónimo Iserralde, el Negro Gómez, el mejor bajista de La Plata, y Horacio López también participaba ahí en percusión. Una bandaza, esto es del primer disco, le metían un poco de jazz, un poco de distintas cosas, sobre todo jazz, y recreaban algunas cosas del folclore argentino, y esto es una samba muy, muy bonita y que no se canta mucho.
Genial. Gaby, por favor, no te vayas, nos vamos escuchando coplas del Valle de Cuarto Elemento.
Esta zambita andariega viene llegando y se mete a la rueda como jugando. Y se mete a la rueda como jugando. Un pañuelito en el aire y una esperanza. Corazoncito ardiendo como una brasa. Corazoncito ardiendo como una brasa. Yo vengo desde Aymogasta pa' las Pirquitas. Traigo una flor del aire de la lomita. A mi tino gasteña, niña churita. La samba repiqueteada, que ya se oye un bombito por la quebrada, que ya se oye un bombito por la quebrada. Y mi cuña vengo desde Aymogasta, pa' las Pirquicas. Traigo una flor del aire, de la Lomita, pa' mi tiño gasteña, ay, niña.
Hablábamos de Coplas del Valle, escuchábamos, perdón, hablábamos, ya tú, perdonen, estábamos escuchando
una zamba,
bella
zamba,
que se llama Coplas del Valle, uh-huh, interpretada por Cuarto Elemento, y es una dedicatoria que acaba de realizar Gabriel Kudry, con quien estamos hablando. Él es parte de Torre de Juegos, esta tienda, especie de lugar de fomento, se podría decir, de juegos de mesa. Gaby, recién vos nos estabas hablando del peso del juego. Y no sé si esta será una pregunta. No sé si, ¿hola?
¿Anda por ahí, Gaby? ¿Hola, hola?
No.
No me digas. A ver.
No me la conté.
A ver, bueno, no importa, no importa. Le recordamos a la oyentada, sí, estábamos hablando con Gaby en relación a, sobre todo, los juegos de mesa y esta tienda que tienen aquí en la ciudad de La Plata. Ahora también una de las preguntas que nos queda pendiente, porque él comentaba hace un ratito que, bueno, que estaban haciendo la entrega de estos juegos yendo a las casas de la gente que lo quería comprar, ¿no? Digamos también en este contexto de pandemia, como para que no se acerquen, sí, concretamente al espacio. Pero bueno, también digo, teniendo en cuenta que hay gente del Fisque que nos está escuchando, la pregunta que quedaba ahí un poco boyando era también si por ahí pueden, cómo puede conseguir las personas de otra parte, de otro lugar, digamos, que no sea aquí solo de la ciudad de La Plata, estos juegos que podemos encontrar ahí en Torre de Juegos concretamente, porque hay una multiplicidad increíble de juegos de mesa de los que podemos encontrar ahí, son muchísimos y muy variados también, obviamente también para todas las edades, porque también hay que tener en cuenta que los juegos de mesa obviamente están un poco más segmentados según los intereses y también, por supuesto, las edades de las personas que pueden jugarlo, ¿no?
Sí, sobre todo lo que dijo Gaby es que hay grandes comunidades de juegos, dijo en Mendoza, hay también, uh-huh, en Buenos Aires, en Santa Fe. Seguramente en la Patagonia haya un par de manijas, he conocido un par de manijas de los juegos, así que con empezar a juntarse, creo que ahí, sí, es la semillita del futuro. Casi.
Ahí está
Gaby, me parece. Sí. Hola.
Ha vuelto.
Sí, en la Patagonia hay. De hecho, de ahí hay un juego que se llama Patagoniam, que juega con lo que distintas, lo que comen la fauna de ahí, de la Patagonia.
Ahí va. Mirá, de una, ni hablar.
Patagoniam.
Patagoneando. Bueno, a lo largo y ancho, entonces, gente del, uh-huh, Fisque. Uh-huh. Gaby, recién vos hablabas de los juegos, del peso, ¿no? De los juegos. No sé si esta pregunta, sí, ya será más a modo personal o hay algún estándar. Eso te dejaremos ese criterio a vos, como quieras responderlo. Pero, ¿qué es un buen juego? Cuando alguien dice, este es un buen juego, ¿A qué se refiere? ¿Es subjetivo? ¿Existe el buen juego? ¿O es cada quien, depende de su experiencia?
Sí, existe el buen juego como existe el buen cine, como existe el buen teatro. Después está que te gusta, por ejemplo, a mí no me gusta Kubrick, pero jamás se me ocurriría decir que Stanley Kubrick es mal cine.
Claro.
A mí, en lo personal, me parece igual, le entiendo lo que tiene. O en música, ponele, no me gusta Pink Floyd. Jamás se me ocurriría decir que es una mala banda.
Claro.
Y en los juegos pasa lo mismo. Hay gente, se suelen dar esos debates. Aparte, como ahora con el tema de las redes, ¿viste? Esto funciona también mucho en redes, se da mucho que alguien dice, ah, este juego es una porquería, y otro se ofende porque es su juego favorito.
Claro.
No tiene ningún sentido todo eso. Hay juegos también que son malos. Por ejemplo, el Monopoly es un mal juego. No importa. A ver, si vos te divertís, está bien para vos.
Claro.
Eso. Ahora, ¿cómo juego? Con las cuestiones objetivas, Y no es un buen juego el Monopoly, porque en el Monopoly vos tenés que tirar los dados. Donde caigas tenés que comprar. Si no comprás, vas a perder. Punto. No, no hay mucho más. O sea, no tomás ninguna decisión.
Claro, el Monopoly. Como que se reduce al azar de los dados.
Claro.
Exactamente. Es tirar, mover, y sí o sí tenés que comprar. Y si no te alcanza la plata, no comprás. Listo. Y si caes en algo que en un lugar que es de otro, pagás. No hay decisiones en ese juego. Un juego se considera, por lo menos en los juegos modernos, se considera que tiene que tener decisiones. Uh-huh. Que vos tenés que estar decidiendo qué vas a hacer. Hoy les contaba de los juegos de gestión. Uh-huh. Son los juegos de tipo euro. Donde vos vas a estar gestionando distintas cosas. Hay puede ser de colocación de trabajadores, o de hay un montón de mecánicas distintas que se pueden mezclar entre sí, pero lo importante es que vos sientas que estás al mando de lo que te va a pasar. Uh-huh, o sea, claro. Si vos perdés. Después también hay juegos narrativos, por ejemplo, que esos están muy de moda en los 80, 90, hoy ya no tanto, se mezclan más con esta cosa más euro que contaba, de tener más control. El tema es el control, ¿qué control tenés sobre lo que va a pasar? Pero hay juegos narrativos donde es tirar el dado, mover y te van a ir pasando cosas, ¿no? A tu personaje le van a pasar cosas, muy mezclado con lo que es el rol.
Claro, claro.
Entonces, ahí es dejarte llevar por la historia. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, tu personaje murió, qué sé yo, no importa. Lo importante es que pasamos un lindo momento creando una historia en serio, donde el personaje vino por acá, se encontró con tal cosa, mató un monstruo, a esos juegos se les dice Ameritrash.
Ameritrash. Es
la basura americana, porque son juegos típicos yankees.
Ahí va.
Yankees e inglés.
Y bueno, y ya que estamos metiéndonos en juegos y en recomendaciones, uno o dos juegos que vos digas, estos dos juegos realmente no se los pueden perder, estaría buenísimo que la gente los conozca. También para nosotras, que a nosotras somos bastante amantes de los juegos de mesa. Yo hace mucho no juego, pero bueno, puede ser una buena oportunidad para decir, mirá este nombre y este juego.
Yo me acuerdo cuando fue la última vez que jugaste un juego de mesa incluso.
Sí.
Mirá, te la tiro así.
Pero
estaría bueno esto, porque insistimos en esto que a veces vos decías recién, bueno, el Monopoly, pero la realidad también es que, por ejemplo, el Estanciero es como un juego que está en toda, que es como el Monopoly uh-huh. argentino, que es un juego que aparece en las casas, ¿no? Es como el TEG, que ya, de repente aparece, están. Sí, y sí. Por eso también nos remite mucho ese tipo de juegos y estamos más más familiarizados, sí. Se podría decir.
Es como ahora con el Uno, que también.
Claro, claro, tal cual.
Están las cartas todas desparramadas, ya no sabes cuántas hay.
Ni hablar.
Pero está.
Claro.
Mirá, juegos. Primero, hay un juego para cada persona. Eso. Uh-huh. No necesariamente van a gustar, pero un juego que para mí es, dos juegos que...
No me la conté,
lo vas a poder jugar con tu mamá, con cualquiera, porque son muy fáciles de entender. Bueno, el Carcassonne, que es un juego de Devir.
¿Carcassonne?
Sí. Es un juego donde vos vas a ir dando vueltas, hay un montón de losetas que las tenés dadas vueltas, boca abajo, que tienen caminos, murallas, bueno, distintos campos, y vas a tener unos muñequitos. Unos muñequitos que son uno de los símbolos del juego moderno, que es el Meeple. Este es un juego del 2000. Vos vas a dar vuelta una loseta y la vas a poner en la mesa, ¿sí? Y eso vas a ir haciendo. El tema es que todo tiene que encajar. Los caminos, o sea, si vos pones una loseta, tiene que encajar en todos lados. Si hay, en el borde hay... hay camino, entonces tiene que coincidir con otro camino, y así. Y lo que tiene de lindo, vos después a los tipitos los vas a ir poniendo, a los meeples, o las meeples, porque no sabemos qué son, uh-huh. Las vas a ir poniendo en distintos lugares para hacer puntos, no importa. La cuestión es que es un juego muy bonito en mesa. Cuando terminás de jugar, no importa si perdiste, armaste un mapa de una ciudad, o muchas ciudades en realidad, no. con un río en el medio, es muy bonito. Entonces, bueno, a mí siempre me parece que ese es un gran juego de entrada, y además es lo que hablábamos antes, es un juego liviano, porque eso es muy fácil de aprender, pero es un juego profundo porque te sigue dando juego, cuando ya jugás otras cosas más complejas. Y otro juego es el Ticket to Ride, que hace un rato nombraban a Maldon. Lo va a traer Maldon ahora a la Argentina. Calculamos que dentro de un par de meses. Y bueno, es un juego, tiene un montón de mapas. El mapa original, que es el primero que va a venir, calculo yo, van a venir el mapa de Estados Unidos y el de Europa. Y bueno, lo que vas a ir haciendo, tenés unos trencitos muy bonitos de plástico y vas a ir con una mecánica de ir juntando cartas y bajándolas cuando vos querés. Vas a ir poniendo los trenes para completar recorridos entre ciudades que te van a dar distinta cantidad de puntos.
Qué lindos juegos, muy, muy de mapa, ¿no? Muy geográficos, sí, los que nos has propuesto. Gaby, te agradecemos un montón esta charla, sobre todo sabemos que estás enfermo.
Lo mejor para el hisopado mañana.
Lo mejor para vos mañana. Te queremos.
Sí, tal cual.
Sobre todo. Te queremos agradecer un montón y te mandamos un fuerte abrazo.
A ustedes, chicas, muchas gracias.
Pasaba Gabriel Kudrick, entonces, él es parte de Torre de Juegos junto con Ariel Menucci y Sebastián Real. Pueden entrar a torredejuegos.com.ar, es su tienda online. También los pueden buscar en Instagram, tienen Torre TV, donde van entrevistando incluso a diferentes realizadores. Estuvieron con Lúdicos de Platenses, que es esta página de YouTube y demás. Así que, gente, hay un mundo de juegos analógicos ahí afuera, solo falta ir a buscarlos.
Una amiga imaginaria.
Una amiga imaginaria.
Una amiga imaginaria con memoria externa. Encontranos en Instagram como @futuraamigaimaginaria.
Abrimos cuando llegamos, cerramos cuando nos vamos, chicos. Sin más preámbulos, nos estamos yendo.
Ya nos vamos, pero mañana a las 7 de la tarde nos volvemos a encontrar.
Mañana a las 7 de la tarde, como siempre, vamos a estar acá, amigues. Y si ustedes están ahí, nosotras también. Chau.
Desde los estudios Eduardo Candreva, desde la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata, difunde sus programas Radio Futura, Radio Futura. En el 90.5. Existen otros.